prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big. Pues sí, claro, yo os prometo tener otro programa maravilloso, superadado, con donde un poco de Hada Madrini, que es mucho de coaching. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Me voy a desacelerar un poco la varita. Ya sabéis que estamos en una nueva temporada de La vida en Rosetta, aquí en Onda Mujer PR Noticias. Practicamos nuestro Hada Madrini, que hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor, de temas que nos interesan a todos y a todas. Estamos requete comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, salir a ganar a la vida, hacer lo que os pase por la corona y por la varita. Obviamente, ver la vida en Rosetta. Si quieres verla, ya sabes, aquí en Onda Mujer, PR Noticias. Debes escucharnos. Y en la sección Rosetta, pues he decidido volverla a compartir con mi amiga Elga Reategui. Entonces, aprovechando que su libro está por ahí, a este lado y al otro. A ver, os lo voy a aclarar. El título del libro es A este lado y al otro. Elga Reategui. R-E-A-T-E-G-U-I. Me encanta lo de el spelling. Y entonces, uno de los temas, obviamente, que están ahí en el libro es el de la violencia. Es un síntoma de que el alma está enferma. ¿Somos violentos por naturaleza? ¿Nacemos o nos hacemos? Elga Reategui, yo ya se la presenté, es periodista, es escritora, es poetisa también. Y vuelvo a repetiros, su última novela se titula A este lado y al otro. Y lo pueden encontrar pues buscando Elga Reategui, ¿verdad? Que sí que se puede encontrar en todos sitios, en el Corte Inglés, en el tal, en el en cual.
A este lado y al otro.
En todas partes, Hada Madrina.
Muchas gracias,
Elga,
por invitarme otra vez.
Seguimos charlando de tu libro.
Perfecto,
¿eh?
Dime, pregunta. Aquí estoy. Bueno,
me puedes preguntar tú también qué pienso yo de la vida.
Sí,
¿qué piensas tú?
Tú que has viajado tanto, Hada Madrina, ¿tú crees que el problema de la violencia solamente se da en Latinoamérica? No. ¿O pues también está presente en Europa? No, no. ¿En qué medida? ¿En qué porcentaje? ¿Tú cómo
claro,
lo ves?
Claro, hablamos de la violencia interna, la que no se ve o la externa.
Vamos a hablar de la que no se ve.
La que no se ve.
Sí.
Sí, la que no lo parece.
Así ¿eh? Es.
Pero claro, esas malas contestaciones a una persona. ¡Y toca tu vagina! ¡Pues está ya!
Sí.
Oye, te mandan. ¡Ay, ya! ¡Está la camiseta!
O que te humillen con la mirada, con ciertos gestos a la madrina. Te van hundiendo poco a poco.
Bueno, si te dejas. Tú ya sabes que yo digo que lo que permites es lo que promotes. Porque le puedes sacar la varita y decirle
pero
que te den.
Últimamente las estadísticas hemos estado viendo aquí en España de los adolescentes, esa forma de controlar a sus parejas.
Sí.
Y la chica responde diciendo que, bueno, me cela porque me quiere.
Sí.
Porque tengo importancia para él, ¿no?
¿Dónde quedó? Pero claro, ¿qué enseñanza reciben en su familia? Porque cuando en su casa se practica esa violencia invisible, que es la de humillar a una persona, por ejemplo, una persona dice algo, están comiendo la familia y tal, la madre puede decir una cosa, puede decir el padre o el niño, y le dicen, ¡buah, qué tontería! ¿Tú qué vas a saber?
Sí.
O esa persona está hablando y de repente el otro lo llaman por teléfono y le deja en medio de la conversación y pasa de él. Hay otro tipo de violencia silenciosa para mí que es una mala educación, pero que yo lo catalogaría en violencia silenciosa, es que se pongan a jugar con el móvil mientras están en la mesa con toda la familia.
Sí, es una falta de respeto tremenda. Sí,
claro.
Sí.
Entonces, eso, él, por ejemplo, llega una persona a casa, un miembro de la familia o la pareja, y mira, pues viene compungido, algo le ha pasado en el trabajo o tal, y cuando esa persona lo está explicando,
explicando, su pareja, su padre, su madre, su hermano, le dice, bah, no es para tanto.
Sí.
Bah,
sí,
no es para tanto. Eso es otra forma de violencia.
Pero, Ana Marina, se supone que hemos evolucionado.
No.
Más o menos, se supone.
En la tecnología, sí, en la tecnología.
Esa generación fue criada de esa manera, pero en esta, ya criando a sus hijos, debería ser diferente. No. Si lo padecieron, debería mejorar.
No, al contrario. Yo creo que había muchísimo más amor, con lo cual había más ausencia de ese tipo de violencia hace unos cuantos años. Tanto que ahora, para... Yo trabajé en una agencia de publicidad donde aprendí que cuando salía un directivo brillante y entraba uno mediocre, el que hacía el mediocre era tirar todos los trabajos del brillante para que no se pudiera comparar. Entonces, actualmente, lo que hacen estas feministas de pega, las hembristas, las que van en contra del hombre, las listas que ellas, vamos, como dijo una presentadora de televisión, voy a decir quién fue, Mariló Montero, dijo que nuestras mamás es que eran todas gorditas, como estaban en casa y no salían, estaban gorditas. Mi madre se enervó, no voy a decir la edad cronológica de mi madre, porque se enfadará conmigo. Y entonces... Pues mi madre dijo, todas gorditas, será soplagaitas la tía esta, será la tuya, guapa. Dice, yo nunca he estado gordita. Y aunque uno haya trabajado en casa, no éramos gilipollas, ¿eh? No éramos tontas. Entonces, desprecian todo lo anterior para que así no se note la mediocridad del actual. Y entonces nos han hecho creer, o pretendan hacernos creer, que antes la gente se odiaba, que había violencia. Mi abuela, que nació en 1903, ya no está en este mundo, pues si no sería la repera de longeva, ella decía que era muy difícil ver a un hombre pegar a su mujer. Muy, muy difícil. Muy difícil. Tenía que ser un hombre que, yo qué sé, pues que el pobre estuviera muy para allá, que viniera borrachín a casa, pero que era muy difícil, que las mujeres se hacían respetar mucho y que los hombres respetaban mucho a las mujeres. Y a lo mejor se llamaban de usted en casa los padres, los hijos a los padres, pero se querían. Había muchísimo apoyo y entre la gente había mucha humanidad. Porque no había esta prepotencia de la riqueza material.
Ana Madrina, yo creo...
Me estás mirando, estás poniendo una carita.
Disculpa, es que creo que estás generalizando un poquito, ¿no? Con todo respeto, todo cariño, Ana Madrina. Porque, bueno, no veías violencia en la casa, no había golpes físicos a la esposa, a la mujer, pero sí había otra cosa, una especie de humillación sutil y a solapada. ¿No? Por las amantes y por las queridas.
Bueno, ¿eh? Y ahora las mujeres que se someten a esa autohumillación de ligar con cualquiera para demostrar que están liberadas, ¿quién las manda? Si son ellas.
También.
Pero no, si yo no te digo que no hubiesen, ¿vale? Sí. Yo hablo de lo que decía mi abuela.
Sí, sí, sí.
El ambiente de mi abuela obviamente no era extensible ni a toda España ni a todo el mundo. Yo hablo de la vivencia que ella me ha transmitido.
Sí, se ha transmitido, sí.
Yo vengo de una generación de mujeres que eran de armas tomar.
Igual que mi madre.
Mi bisabuela, que había nacido en el siglo anterior, en el 1800 algo, mi bisabuelo un día llegó tarde a casa, a la hora que ella marcaba no estaba, y le cerró la puerta y no le dejó entrar. Iba con el hijo pequeño, se tuvo que ir a dormir mi bisabuela a casa de su madre. Esta era mi bisabuela, la pelirroja, era de armas tomar. Entonces, cuando dicen que las mujeres no mandaban, digo, pues como ahora, habría mujeres pusilánimes y mujeres fantásticas y superlíderes y con un supercarácter.
Yo creo
todo.
Que había mucha inteligencia por parte de estas mujeres, porque yo recuerdo mucho a mi madre. Para espantar a las fans, a las admiradoras de mi padre, nos llevaba a su trabajo. Cuando veía que alguien estaba por ahí rondando, nos vestía y nos llevaba al trabajo de mi padre. Entonces ya estaban advertidas, ¿no? Este hombre es mío y no se toca. Pero mira, esos hombres eran unos sinvergüenzas, ¿sabes? La verdad que sí, esa generación también era muy pícara, la madrina.
Pero a lo mejor eran más divertidos.
Hay que disculparlos, ¿no? Era otra generación.
No sé si era para disculparlos. Pero yo creo que la peor de todas las violencias silenciosas es la que ejerce uno contra sí mismo. Hay tantas personas que cuando, y sobre todo mujeres, que a lo mejor, pues yo les digo, ay, pues qué vestido tan bonito. Ay, no sé, pero mira qué cara que traigo hoy. O alguien, a lo mejor una mujer me dice a mí, una amiga mía, pero qué guapa que está Rosetta. Digo, tú también. Ay, yo no. Digo, pero ¿cómo que tú no? Digo, en mi presencia no te hagas estas cosas.
Pero ¿en qué
eso
momento
es una forma
ocurre
sutil.
Esto, la madrina? ¿En qué momento comenzamos a atacarnos, a agredirnos?
Desde siempre. Desde siempre. Porque no hemos sido capaces de, en la gran oportunidad que representa la adolescencia, de aprovecharla para romper con toda esa armadura y esos patrones disfuncionales. Yo digo que hasta los 25 años yo paso con aquello de mi papá y mi mamá me han traumatizado. A partir de esa edad ya no, ¿eh? Uno se va al terapeuta, a la damadrina, al médico homeópata, hace algo, ¿vale? Todo menos seguir con el ¡ay, mi mamá y mi tal! Si a uno en su casa no le han, le han enseñado a maldecirse, a ser violento consigo mismo en cuanto a malmeterse psicológicamente, yo no valgo, soy un desastre, nunca llegaré a nada, estoy gorda, soy fea, qué culo que tengo, qué nariz, qué no sé qué. Tú y yo tenemos dos narices poderosas, ¿eh? ¿Vale? Como la Bárbara Streisand. O sea, que somos súper inteligentes de rompe y rasga. ¿Bien? Entonces dices, vale, pues mi hermana, por ejemplo, tiene una cara con, de otra manera, con una naricita, otro tipo de labios menos, es su naturaleza. ¿Ella es mejor que yo, yo peor? No, ni el color de ojos. Entonces, en nuestra casa nos pueden haber enseñado, en vez de ser abrir las alas y tener unas estructuras psicológicas sanas y firmes, y entonces pasamos por la adolescencia con una rebeldía sana, nos pueden haber metido en la armadura. Porque caramba, llegamos a los 25 y cuando nos pilla, nos estira por aquí, nos incomoda por allá, podemos decidirnos a dejar de. Pero claro, hay un beneficio extra que la gente se centra más en eso, según mi vivencia, bien, y mi praxis, que en lo que pierden, que es, claro, si yo voy para ahí de pobrecita, de víctima de mí misma y de tal, hay mucha gente que me pasa la mano por el hombro. Y entonces yo no tengo responsabilidad sobre mis actos y siempre voy a ir encontrando a alguien que se haga cargo de mí.
Me has hecho recordar, Ana Madrina, ahí también influye mucho cuando tú sales de tu país y vas a otro lado, ¿no? En una presentación me preguntaban, ¿y tú cómo has hecho, no, para hacer amigos? ¿No te han discriminado? ¿Qué ha pasado contigo? Y yo le decía, es cuestión de actitud, de cómo te presentas, de cómo vas. Claro. Y aparte, buscar, salir y buscar, ¿no? Matricularte en este curso, ir por aquí y buscar a tus pares, ¿no?
A tus iguales.
A tus iguales. Sí, sí. Y la cuestión es que, y me he hecho recordar a una amiga, porque en Perú hay mucha discriminación, entre cholos, entre negros, entre blanquitos, hay de todo.
Oye, aquí en España y también, había, ya lo sabes.
Y tengo una amiga que es una bailarina, una mujer espectacular, negra, y decía, estoy harta de la gente de mi raza, porque siempre van quejándose que me discriminan, que por aquí. Sí, sí. Ella es muy alta, pero no es agraciada físicamente. Y decía alguna vez su productor, más fea que ella no hay. Pero tenía una actitud, una elegancia
Lara, bellísima.
Iba a todas partes y siempre ahí sacando pecho a la mujer. Y jamás te dijeron, acá no puedes entrar, tú no aquí. Jamás, nunca un no hacia ella. Y eso le amarga. Me dijo, no quiero estar con la gente, con esos negros. Me dice, no quiero estar con esos negros.
Me la tienes que presentar. Porque a mí una vez me dijeron que como soy guapa, por eso he tenido ventaja en el mundo empresarial y por eso a los 29 años era una superdirectiva. Esto fue en una conversación, en una cena, solo con mujeres, mujeres empresarias, abogadas y demás. Me dijeron, esto me lo dijo la que en ese momento era la presidenta del Círculo de Empresarias de Barcelona, me dijo que si yo había llegado a ese puesto a los 29 años, no era porque no existiera un techo de cristal y demás, yo lo había pasado porque era guapa.
Eso no puede ser, es inaceptable totalmente.
Claro, entonces le dije, digo, me has faltado al respeto como jamás hasta la fecha, yo entonces ya tenía 40 y algo, pues me quedan los 44 bis, eso ya lo
sí,
digo
está
para quien tal,
está muy bien.
Estoy de puta
para
madre. ¿Hala? Pues dije, jamás un hombre me había faltado al respeto de esa manera, nunca. Digo, he tenido que ser una mujer la que venga a ser violenta conmigo, porque para mí fue un bofetón a mi dignidad, ¿vale? Yo me devolví, le planteé los límites y le dije, ves, yo no he tenido complejo de ser mujer, como tu amiga no ha tenido complejo de ser negra. Entonces, ella está hasta las mismísimas de los de su raza, de esa actitud, y yo estoy hasta las mismísimas de las damiselas de diadema floja. Pero no de ti. Lo que pasa es que tengo otras aquí reinas y de otras secciones, y podríamos hacer el programa tú sola, pero imagínate, debemos un respeto a las otras.
Pero por supuesto, así tiene que
pero
ser.
Como vas a volver,
volveremos,
¿eh? Si volveremos y continuaremos, porque entre tú y yo no hay violencia, hay
así
amor.
Así es, hay amor, cariño, todo.
Y mucho respeto y admiración.
De igual manera.
A este lado y al otro, Elga Reátegui.
Muchísimas gracias, Ana Madrina.
Come to me.
Esta es la sección El secreto está en el genio. Cuando oís a Tina Turner, no falla. Lorena Pérez de Low Things, Victoria Miñana en El secreto está en el genio. Sus webs son www.lothings.me, Low Things, y www.victoria-fotografia.com. Ellas me dicen, no basta con ser bueno, además hay que parecerlo. Ahí es nada, chicas.
Hola.
Reinas, el secreto está en el genio. Lo breve sí, bueno, dos veces bueno, sí que a directas, ¡pum! Sí,
al grano.
Bueno, al grano.
¿Qué pasa? Que hay muchas personas con talento, ¿eh? Uh-huh. Y que no se atreven a mostrarlo, vamos. Yo tengo un montón de colegas.
Y muchos que no tienen talento, que no hacen más que estar ahí.
Exacto.
Mareando
no,
la perdiz.
Que no veas tú.
Los tienen escondidos en el cajón y otros no lo tienen y lo van vendiendo así sí, por todos lados.
Y los que tienen talento no lo enseñan, se dedican a poner excusas muchas veces. Claro. O no sé. No sé qué les pasa, que no piensan que está a la altura, ¿no?
Pues que no creen en sí mismos, claro. No creen en su trabajo, realmente no llegan a valorar lo que hacen por encima de cualquier cosa.
Bueno, pero una vez que ya, bueno, ya decimos, ya basta, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Esa actitud no me sirve para nada, ¿no?
Sí.
Y es mejor dejar todo eso atrás, empezar a expresarte ya, sea cual sea tu modo de expresión, porque cuanto más lo haces, más libre te sientes. Uh-huh. No sé, es mi experiencia, ¿eh?
Claro.
Te sientes más tranquilo.
Sí.
Y nosotras, en torno a la fotografía y el diseño, bueno, nosotras es nuestro modo de expresión, al fin y al cabo, ¿no?
Claro.
Y supongo que, bueno, esto lo hemos hecho en modo de vida.
Claro, y ¿cómo parecéis, además de ser buenas, cómo lo parecéis vosotras? A ver, darnos unos tips.
Eso.
Unos tips, una propina.
Claro, yo
para usaros como herramientas de venta.
Para mí fundamental es creer en tu trabajo, creer en ti mismo, ser honesto, no prometer algo que luego no puedes cumplir, saber leer el mercado, a quién se lo puedes hacer llegar, saber adaptarte a lo que también el mercado necesita, incluso anticiparte, que entonces ya sería la bomba, y sin perder la esencia de tu trabajo. Para mí ese sería el resumen.
Bueno, yo creo que sí, aparte del resumen, yo creo que sería bueno empezar a pensar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, hacerte una lista de en qué eres fuerte y incluso las debilidades que puedas tener o las amenazas que puedan venir de fuera, pues reforzarlas con tus fortalezas y bueno, tus partes más fuertes, ¿no? Una vez que tengas esa lista hecha, ¿no?, que requiere de reflexión y de tiempo, pues hazte una presentación de tus servicios.
Uy, eso lo hacen
muy bonito.
Claro.
Sí, muchos. Y enseñan, ya sabemos que se enseñan y se dedican a dar lecciones y todo, ¿eh? Y necesitarían ellos lecciones.
Sí, pero ya está bien que la gente que tenga un talento, pues que lo diga. No, ¿no?
Claro, pero mucha gente se cree que tiene un talento y en realidad tiene una mediocridad. No tiene talento.
Ya.
Para eso. A lo mejor lo tiene en otra cosa, pero para eso no lo tiene.
Sí, sí. Es cierto.
Y luego, aparte de tener un talento, hay que tener una formación y tener un oficio. Porque es básico.
Claro, tu currículum habla de ti.
Sí. Ah, porque tú puedes tener un talento creativo y luego, pues, hacer un oficio.
Claro, sí. Bueno, yo confío en la justicia de la vida, que algún día se darán contra un muro.
Pues confía. ¿Sabes qué decimos los valencianos? Confía en la Virgen y no corras. Y le perseguía un toro. Tú confía. En el mundo del coaching hay mucho que se ha forrado, que hablamos en otro programa, pues a base de venderle la moto a la gente. Ajá. Y la gente se lo compra. Supongo porque se reconocen en un igual de mediocre y entonces lo perdonan.
Claro.
Por eso estamos aquí dando algunos tips, algunas pruebas para que la gente que tenga talento empiece a dar el puñetazo a la mesa y diga, aquí estoy yo.
Hay que ser auténtico.
Aquí estoy yo.
Sí, además una de las cosas es que cuando una persona realmente tiene su talento y lo aúna con una buena formación y una buena praxis, tiene un oficio, pues no teme que le hagan preguntas, que le digan, bueno, un caso como el mío, ¿qué experiencia tienes? Y entonces la persona puede decir, pues mira, no tengo ninguno, en uno en concreto como el tuyo, pero tengo en estos otros que son similares y que te pueden dar una idea de lo que yo puedo llegar a hacer por ti, porque además aprendo muy rápido, por ejemplo. Sí. O mira, sinceramente, a pesar de mi experiencia tal, un caso como el tuyo, pues yo te digo que no lo he tenido, yo lo enfocaría por aquí. ¿Tú decides confiar en mí? Sí, no, pues no pasa nada.
Hay que tener respuestas para todo. Sí. Cuando eres un profesional, está claro que hay que tenerlas.
Sí.
Y además es que todo es que habla de ti. O sea, desde cómo te comunicas, cómo hablas, dónde estás, cómo vas vestido, ¿no? No vas a ser un diseñador y vas a ir vestido de cualquier manera.
Eso es lo que digo yo. No. Eso es lo que digo yo. No. A ver, ¿cómo un coach va a hacer de coaching de otros si no sabe ocuparse de sí mismo?
Claro.
A ver, ¿cómo hay gente que dice, yo curo, yo no sé cuántos, yo tengo la fórmula magistral, y luego dices, pues si está gordo, ¿dónde vas? Si está gordo, pues si además esto tiene muchísimas cosas.
Sí,
claro.
Sí, el otro día, hace un tiempo, me encontré una chica que decía que era coach, que entre otras muchas cosas era coach.
Entre otras muchas.
Entre otras muchas.
Yo entre otras muchas soy lagarterana.
Y decía una chica, preguntaba, bueno, ¿y se puede tener un coach? ¿Puede tener problemas? ¿Puede tener cosas sin resolver? Y la otra me claro, es una persona. Y hombre,
claro.
Puede tener problemas,
evidentemente.
¿No? Me quedaba, discutí eso, por supuesto, ¿no? Porque teniéndote aquí ya de referencia, pues es fácil discutir.
Claro, es como yo digo.
La gente es como, no, nadie puede ser perfecto. Digo,
no se trata de ser coherente. Ser coherente. Claro.
Y
eso claro.
Es en todas las profesiones.
¿Os imagináis yo escribiendo sobre el respeto a la dignidad de la mujer, la reina que dio calabazas al caballero de la armadura ciudad y luego tener un maromo que me pegara? ¿Eh? O una relación no en la cual sentido. Tal.
Claro.
¿Eh? Claro. Hombre, no, hay que ser coherente. Uno puede ir con unos pelos lo que dé la gana. Uno puede tener excesos de peso, hacer lo que dé la gana, pero no me des lecciones. ¿Bien? Claro. O sea, claro. Entonces, aquí mirábamos por atrás porque hay un autor con siglas de un whisky de JB, ¿eh? Que es la cosa más incongruente que me he echado en la cara. Y sin embargo, habré que ver la de mujeres disfuncionales que le adoran. ¿Bien? Estamos embaladas hoy. Pero viene Rose, me está dando con la varita, reinas.
Bueno.
Seguir escuchándonos en el próximo programa, porque de verdad, Lorena de Lothings y Victoria Miñana tienen muchísimo que compartir. Y si no, iros a la página de Facebook. Soy lo mejor que me ha pasado. Que viene Rose.
Próximamente.
Gracias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait.
Ay, me encanta. Hoy, como se está portando bien conmigo, Rosetta, voy a leeros un trocito de su libro Al último sapo que besé, publicado por RBA. Y dice así, no todas las relaciones de pareja son amorosas, algunas son desdeñosas. No todo lo que acontece entre un hombre y una mujer, o entre dos seres humanos, obviamente, es amor. A veces es codependencia. No siempre se tiene muy claro que el idílico príncipe azul del cuento infantil existe. En todo caso, muchas veces, se trata de un farsante que además destiñe. Rosetta suele decir, el príncipe azul no existe y además destiñe. Y dices, vamos a ver, si no existe, ¿cómo va a destiñe? Bueno, pues esas cosas de Rosetta. Al último sapo que besé, el RBA. Cuando oís esta maravillosa canción, ya sabéis, en la sección Soy lo mejor que me ha pasado, ¿quién nos visita? La doctora Ana Isabel González. Psss, que estoy acelerada hoy. Es que esto de tener a Rosa aquí al lado dándome con la varita. Vuelvo. La doctora Ana Isabel González, que ya sabéis que es médico homeópata. La podéis encontrar en el email, si queréis contactar con ella, anaisgj@hotmail.com. Bienvenida, Ana Isabel, nuestra doctora de las medicinas. Doctora de las medicinas.
Hola, Rosetta.
¿Hoy qué nos traes? Porque estamos muy cañeras hoy en el programa.
Sí, yo también.
¿Tú también? Pues ahora. Let's go.
Sí. A ver, cuando estaba haciendo el proyecto de tesis sobre la deshabituación tabáquica, mi directora decía que copiar a un autor es plagiar. Y copiar a muchos es investigar.
Me encanta el eufemismo.
La cuestión. Yo he investigado qué dicen en internet de la homeopatía. Pero me he centrado en los que dicen que la homeopatía es un timo. Si tecleamos la homeopatía es un timo, 48.000 resultados.
Ahí es nada.
Sí, pero es que esto lo tecleé un día y a los 5 días lo volví a teclear, 48.600.
O sea que va así, va, florece como las setas.
Sí. Bueno, curiosamente, la palabra timo, timos en griego, significa energía vital.
Vaya por Dios.
Y el timo es considerado la glándula de la felicidad y de las emociones. Que me gustaría luego hablar algo del timo, porque es maravilloso.
Por favor, habla, de entrada.
¿De entrada?
Explícanos el timo y luego seguimos y luego, con sí.
Exactamente, pues vamos a hablar del timo.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, sí.
La glándula de la felicidad y las emociones, y la acepción de timo es estafa.
Exactamente.
La más usada.
Sí, entonces, a ver, bueno, el timo es una glándula pequeñita, unos 5 centímetros por 4 y 6 de espesor. Que está situada en el centro del pecho.
En el octavo chakra.
Exactamente, delante del corazón.
Sí.
Que cuando nacemos, desde en la época neonatal hasta la preadolescencia, es cuando más grande está. Y luego va involucionando.
Vaya.
Sí, sí. Y mira, pasa de pesar 37 gramos cuando somos pequeñitos a 6 gramos cuando somos ancianos. Y bueno, su función es hacer madurar los linfocitos, los que nos van a defender. Es decir, es una glándula importante y aunque involuciona cuando ya vamos creciendo, no deja de hacer su función.
Vale.
Otra cosa curiosa del timo es que tiene forma de mariposa.
Ah.
Es rosada y luego ya cuando somos ancianos se queda amarilla. Y
Qué curioso.
Sí,
¿eh?
Sí, es curioso. Sí, sí. Y hasta el año 1961, Miller no descubre su función en el sistema inmunitario. Y sí que se la considera eso, la glándula de la felicidad y de las emociones. Y curiosamente quiero hacer alusión a un libro que a mí me impactó y me gustó mucho, que es el de ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? De Robin Norwood.
La autora de Mujeres que aman demasiado.
Exacto.
Un libro que ha ayudado muchísimo y que a ella también fue su pre-crisis, gran crisis vital.
Sí, sí.
Y el libro que tú has mencionado, porque a mí, porque ahora es después de toda su crisis vital, después de 10 o 12 años, escribió ese libro.
Sí, sí, exactamente. Bueno, pues Robin Norwood en el libro, a ver, habla eso de nuestra parte física, nuestra parte emocional y nuestra parte mental y luego de nuestra alma. Y como el alma que se asienta a nivel del timo. Entonces esto es como curiosísimo. Son cosas que, bueno, dices, uy, increíble. Y bueno, eso es lo que yo quería hablar del timo y ayudar y potenciar para que el timo siga. A ver, hay que cuidar el timo porque yo creo que de alguna manera es hasta que somos adolescentes tenemos como nuestra parte espiritual más desarrollada. Y a partir de la adolescencia es como que o nos machacan o nos machacamos y perdemos.
Las dos cosas.
O las dos cosas, ¿verdad? Entonces es como alimentar al timo. ¿Y cómo se lo alimenta? Pues con una alimentación sana, con la meditación, con los golpecitos en el pecho. Es decir, son ejercicios súper tontos, pero que estamos acostumbrados de por mi culpa, no.
Sí.
Pues no es por mi culpa, es como
Por mi belleza interior, por mi alma.
Sí, sí. Y nada, os animo eso, a que veáis vídeos del timo y las emociones, la felicidad, y que conectéis también con vuestra alma, porque los homeópatas partimos de que el ser humano es cuerpo y parte espiritual.
Y que no se timen.
Y que no nos
En el sentido de estafarse uno a sí mismo. Porque si uno se maltrata, se dice yo no valgo, yo no creo en mí, yo no tengo alas, hace todo lo que metafóricamente supone un recorte de alas, estará recortando su glándula timo.
Exactamente.
¿Bien? Claro, ahora yo comprendo cómo un día, trabajando con mi amiga Pat, que ella estaba practicando conmigo, ella hizo el curso de hipnosis ericksoniana con Stephen Gilligan, en un tiempo distinto al mío. Stephen Gilligan fue discípulo del doctor Milton Erickson, el psiquiatra, psicoanalista que revolucionó el campo de la hipnosis. Y Stephen fue discípulo y luego fue profesor mío, en un tiempo distinto. Y entonces dice que estábamos las dos, ella dice, va, déjame practicar contigo. Y yo me autoinduzco estados hipnóticos. O sea, yo no necesito que nadie me hipnotice. Yo hago, hago mi proceso. Dice que de repente empezó a ver salir una luz de la glándula timo. Y primero dice que se pegó un susto del copón. Claro, ella también es chamana, tengo todo que decirlo, Se pegó un susto y luego de repente dijo, pero bueno, pero si es que me está dejando ver sus alas. Y entonces, pues yo de repente abrí los ojos y es que me la encontré llorando, de caían lágrimas, pero de felicidad, y fue cuando me explicó. Y digo, bueno, dice, gracias por haberme dejado ver tus alas. Digo, vaya, yo pensaba que las tenía atrás, pero ella me las vio delante.
Curioso y bonito.
Curioso y bonito.
Curioso y bonito.
Sí, sí, curioso y bonito. O sea, que eran las alas de la glándula.
Sí, sí. Y cuando estamos hablando de estas cosas, ¿cómo nos sentimos? Nos
Oye,
sentimos súper bien, tal. Y cuando tecleamos la homeopatía es un timo y empezamos a leer artículos, tú, yo mis emociones eran, pero esta gente, ¿qué le pasa?
No, pero porque, a ver, doctora mía.
Sí,
querida doctora Ana Isabel González. En todas las profesiones hay buenos profesionales y malos. Yo creo que es lo de el yin y el yang, el mal, la luz, la oscuridad, todo esto. ¿Es inevitable? Yo creo que sí, que cada uno de nosotros abramos las alas. Yo digo que si la gente se dedicara a ser lo mejor de sí mismo, no existiría la mediocridad. No existiría el timo en esa acepción, pero sí el timo con las alas bien abiertas. Yo espero que sigas teniendo las alas bien abiertas y sigas adadeando por aquí.
Pues sí.
Por la vida en Rosetta. Si queréis localizarla, email, Anaís. No, el email no empieza así, ¿eh? O sea, le enviáis un email, un correo electrónico. A anaisgj@hotmail.com.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Hada de las medicinas. Voy a tiempo. Beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful. Pues sí, claro, a ver si os lo aprendéis, que todo el mundo es bello a su manera. Mi abuela decía que todo el mundo tiene una gracia, pues sí, un don, un talento. Todo el mundo merece la pena, pero para realmente ponerlo en práctica, uno tiene que decidir merecer la pena. Así que esperamos que este programa haya sido lo mejor que os ha pasado. Como siempre, yo os emplazo al próximo programa. Ya sabéis que un poco de Hada Madrining, que es un mucho de coaching. La vida en Rosetta, aquí en Onda Mujer, en PR Noticias y en nuestras páginas de Facebook, El secreto está en el genio y Soy lo mejor que me ha pasado. Vosotros, los escuchantes, las escuchantes, sois lo mejor que nos pasa este programa de La vida en Rosetta en Onda Mujer en PR Noticias. That beauty lies in the eyes of the beholder.